revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes su amigo y hermano Noé Álvarez para saludarlos y darles una cordial bienvenida. Siempre apreciamos su sintonía y los motivamos para que inviten a sus familias y amigos para estar con nosotros. Amigos queridos, estamos pasando por un momento histórico con esta situación del coronavirus. No sabemos a ciencia cierta qué nos traerá el futuro. Para nosotros los cristianos, una cosa sí es muy cierta. Dios sigue al control del universo, de este mundo y de nuestras vidas. Ha llegado el momento de tomar decisiones. El siguiente consejo es muy sabio y oportuno y dice así: para aprender a tomar buenas decisiones, aprende a hablar más con Dios y menos con los hombres. Cuando Moisés, líder del pueblo de Israel, se le presentó una situación en la cual tenía que hacer una decisión importante, dijo a su pueblo lo siguiente: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y el salmista David nos aconseja lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amigos queridos, aquilatemos estos ejemplos y consejos y sigamos confiando en el Creador de todo lo que existe. Si tienen alguna situación difícil, encomienda a Jehová tu camino y espera la respuesta. Y ahora dispongámonos a escuchar con atención la reflexión del Dr. Henry Barrios y luego al Pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema Y oraren, como parte de la serie Sana Nuestra Tierra. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Crecer en la pobreza expone a los niños a un nivel más alto de estrés, lo que puede conducir a problemas psicológicos más adelante en la vida. Los investigadores de la Universidad de Cornell reportaron que los niños que crecen en la pobreza son más propensos a tener una memoria espacial a corto plazo reducida. El estudio también reportó que esos niños parecen ser más tendientes a una conducta antisocial y agresiva, y también son más propensos a sentirse indefensos. Por supuesto, los hallazgos no significan que todos los niños que crecen en la pobreza tendrán esos problemas, solo que el riesgo es más alto. Los investigadores dijeron que los efectos psicológicos negativos del crecer en la pobreza podrían surgir específicamente del estrés. Con la pobreza uno se expone mucho al estrés. Todo el mundo tiene estrés, pero las familias y los niños con bajos ingresos tienen mucho más. Y los padres también acumulan mucho más estrés. Así que para los niños hay una exposición acumulativa de riesgo. En el estudio, los investigadores monitorizaron 341 niños y adultos jóvenes durante 15 años. Los participantes se evaluaron en 4 intervalos, a los 9, a los 13, a los 17 y 24 años de edad. El estudio también encontró que los adultos que crecieron en la pobreza tenían niveles más altos de estrés físico crónico durante toda la niñez y que estos persistían en la adultez. Los niños que crecen en la pobreza tienden a seguir siendo pobres en la adultez. Más o menos un 40% de los hijos varones tienen ingresos similares a los de sus papás, dicen los investigadores. Dios, en la Biblia y en las leyes sociales dadas al pueblo de Israel, puso especial atención para que los pobres, las viudas y los desamparados puedan tener recursos para salir adelante a partir de la solidaridad de todo el pueblo. Hoy, la solidaridad es casi un bien inexistente en la sociedad. Cada uno se preocupa por lo suyo y no importa qué le ocurra al otro. Si somos cristianos, no deberíamos tener y auspiciar planes solidarios con los que menos tienen, especialmente los niños. Ojalá podamos tener sensibilidad, solidaridad y acción para hacer menos pesada la vida de los niños pobres de nuestro entorno.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí para compartir la palabra de Dios en esta sencilla serie que hemos titulado Sana Nuestra Tierra. Hoy nos corresponde estudiar una vez más este pasaje de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14. Voy a leerlo porque de aquí va a partir nuestro tema para hoy. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte, la parte que hemos titulado y orare. Voy a hablarles acerca de la oración. Voy a hablarles acerca del clamor. Hablarles acerca de las plegarias que con sinceridad salen de los corazones que, claro, que entienden, que conocen la realidad que nos rodea. En un tiempo difícil como el que estamos enfrentando, en un tiempo tan complicado, en el que prácticamente, como lo dije la anterior vez, la muerte la tenemos afuera. Un virus está destruyendo la vida de miles en nuestra tierra. Y el pueblo de Dios debe orar, debe clamar. La segunda condición es entonces no solamente humillar nuestro corazón, no solamente despojarnos del yo y decirle, Señor, aquí estoy postrado delante de ti, sino clamar, orar. Y quiero tratar de ser más específico con respecto a este punto acerca de la oración. Y para esto, yo quiero llevarlos rápidamente al Evangelio según San Lucas, donde allí Jesús pone un énfasis especial en este maravilloso recurso que es para nosotros la oración. Este énfasis que va a colocar allí el Señor Jesucristo es importante para que nosotros que estamos queriendo echar mano justamente de este medio de salvación que el Señor nos ha regalado. No hay un medio más efectivo que es justamente cuando el hombre y la mujer abren su corazón a Dios como a un amigo. Y aquí el Señor Jesucristo responde a una pregunta que le hacen los discípulos. Señor, ¿por qué no les enseñas a orar? Dice el capítulo 11 de San Lucas, el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid. Qué hermoso, dice el Señor, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tú dices, wow, cuántos pedidos, cuántas cosas hay acá. Pero hay un elemento de fe profundo en esta oración. En el verso 2 dice, hágase, Señor, tu voluntad. Ese elemento de la oración es clave, porque ese elemento de la oración, al margen de los pedidos que hay, ese elemento está mostrando nuestra fe, está descubriendo nuestra fe hacia el Señor. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, tú estás reconociendo el señorío, la soberanía, el poder, estás conociendo la divinidad, estás entendiendo que el único que tiene control de este mundo, de este universo, de este vasto universo, es Jehová. Me pregunto yo, si estás tú reconociendo realmente que Dios tiene el control, mira, es un gran beneficio. Es un beneficio de fe, es un beneficio de salvación, reconocer que Dios tiene el control, porque cuando tú reconoces que Dios tiene el control, y entonces tú sabes que no debes preocuparte por el día de mañana. Si hay un beneficio en aprender a orar, si hay un beneficio en ejercer fe a través de la oración, es justamente porque tú reconociendo el señorío de Dios, tú tendrás paz en medio de la tormenta, porque tú sabes que es tu Dios quien tiene el control. Y eso es necesario ahora en este tiempo. La oración que el Señor Jesucristo enseñó incluye este elemento. Es una fe, es una confianza, es una adhesión a Dios a pesar de no conocerlo todo de Él, a pesar de no conocer sus silencios. Yo me pregunto, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿estás tú ejerciendo fe, confianza? ¿Estás tú esperando en Jehová? ¿Has depositado tus ansiedades? ¿Has depositado tus inseguridades en las manos del Señor? ¿Estás seguro de que Él tiene el control? En la oración que Jesús nos enseña, nos habla de esto. Ahora incluye una pequeña parábola dentro de esta oración. Normalmente pasamos por alto la parábola, pero fíjense, ¿cómo empezó la oración? Diciendo, Padre nuestro. El Señor quiere que nos dirijamos a Él. Pero la parábola que se introduce ahora va a presentar, nota lo que te voy a decir, va a presentar a un padre junto a sus hijos y va a presentar a un amigo inoportuno. Va a presentar dentro de la casa a un padre protegiendo a sus hijos. Y va a presentar la figura de un amigo inoportuno, porque dice el verso 5 así. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, nota que está hablando de amigos, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, el amigo que está en la casa, que ha sido molestado por este amigo inoportuno, que está en la casa, responde y dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo. Recuerda esta parte, mis niños están conmigo, mis hijos están conmigo, están en la casa. Ya están conmigo en la cama, acostados, y no puedo levantarme a dártelos. Y el verso 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y allí entonces aparece el verso que nos llama la atención muchas veces y que repetimos tantas veces. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En esta experiencia, en esta parábola, pareciera ser como que Dios responde de mala gana al pedido del amigo. Pareciera que hay que hacer todo un curso para poder convencer a Dios que nos responda. Pero quiero decirte una cosa. Todo depende de donde tú te ubiques, donde tú estés ubicado para ver la respuesta de este padre de familia. Claro, Dios es tan bueno, y esta es mi percepción de esta parábola, Dios es tan bueno que aún aquellos que no son sus hijos, que solamente de vez en cuando sucede alguna crisis, alguna situación, buscan a Dios y después el resto viven para sí mismos. Dios es tan bueno que a veces a ellos, a los amigos inoportunos, también les responde. Pero cuando tú te ubicas dentro de la casa como hijo, imagínate entonces, ¿Dios responderá tu oración? Si tú eres el hijo que está protegido por él bajo sus alas, esta parábola nos ayuda a ubicarnos. ¿Cuál es tu ubicación en este momento, mi amigo, mi hermano? ¿Tú eres el amigo inoportuno, el que solamente recuerda a Dios en Semana Santa y en cada Navidad? ¿O cuando viene un terremoto, cuando viene una situación como la que estamos viviendo de pandemia hoy? Dios quiere que seas su hijo. Estás simplemente tú a un paso, a la distancia de una oración, a la distancia de una renuncia a tu yo, a la distancia de una humillación, de entregarte completo a Dios y decirle: te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Nunca más me apartaré de ti, para vivir como hijo. ¿Sabes cómo le responde un padre a su hijo? ¿Sabes cómo le responde? Está bajo sus alas, a la distancia de un, ni siquiera de un grito, a la distancia de una plegaria simple y sencilla. El padre. ¿Y cómo sabe esto, pastor? Por lo que dice después. Luego Jesús retoma este mensaje. Lo retoma y vuelve otra vez a hablarnos del padre. Ya no del amigo inoportuno. Nota, mira lo que dice el verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Dice Jesús, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes lo que significa el don del Espíritu Santo? Si hay algo que Dios puede darte en este momento de ansiedad, de dolor, de angustia, es justamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dios quiere otorgarnos el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer y el hacer. Nadie puede aceptar a Cristo como Señor y Salvador si el Espíritu Santo no estuviese en su corazón. El Espíritu Santo es el mayor y más grande regalo que Dios puede darte, aparte de la salvación. Es más, la salvación jamás sería efectiva en ti si no fuese por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en ti los frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo eso produce el Espíritu Santo. Hoy lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo podamos humillarnos, para que a través del Espíritu Santo podamos orar con un corazón sincero, arrepentidos de la vida que hemos llevado, del egoísmo que hemos tenido, de la altivez de espíritu, para humillarnos delante de Dios y clamar a Dios por sanidad. Sana, oh Dios, nuestra tierra. Sana, oh Dios, nuestro corazón. Sana, oh Dios, nuestra vida. Perdónanos, de derrama tu sangre sobre nosotros y transforma nuestro estado, Jehová de los ejércitos. Haz el milagro de parar esta pandemia. Bendícenos, Señor. El Espíritu Santo es el don de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro clamor, pidiendo por sanidad, por protección, pueda, a través del Espíritu Santo y nuestra oración, llegar al trono de nuestro Dios. Amigos míos, Dios poderoso y eterno nos quiere bendecir con su Santo Espíritu. Nos quiere dar paz y seguridad. Y tú dirás, pastor, ¿quiere decir entonces que la oración responde todo? Bueno, ¿cuál es el objetivo primario de la oración? La Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Pero el objetivo primario de la oración, ¿sabes cuál es? Es que el Señor transforme internamente nuestro corazón. Más allá de recibir las bendiciones que Él puede darnos, porque Él ya las conoce de antemano, la oración tiene un objetivo primario: que nosotros podamos ser transformados en los hijos y las hijas que Dios quiere tener. Mi último texto es entonces para responder por qué debemos clamar y qué logramos cuando hablamos con Dios. Dice la palabra de Dios así. Estoy en Mateo 6, 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Que busquemos qué? Que la oración tiene un objetivo primario, que el Señor transforme nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, que nos quite este orgullo que tenemos, que perdone nuestros pecados, que nos transforme en personas humildes, de corazón, calmos, mansos. Y entonces, el Señor que conoce nuestras necesidades, responderá. Por eso dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio afán. Hoy, vivir hoy y dejar que el soberano maneje el día de mañana. Orar hoy, clamar hoy. Porque si se humillare mi pueblo y orare mi pueblo, entonces, dice Crónicas, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cómo empieza la sanidad de Dios para esta tierra? Sanándote a ti de manera individual, sanándome a mí. Sana nuestra tierra, Dios. Esa es la idea. Fuerza, valor y conéctate con el Señor a través de la oración. Que Dios te bendiga.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana. nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh poderoso Dios, sana nuestra tierra con tu amor.
Amigos queridos, tristemente el tiempo por hoy se está terminando. Sin embargo, ahora tenemos mucho tiempo para seguir orando. Hoy hemos aprendido que si oramos, nuestro Dios está atento a nuestras plegarias. Para la próxima semana, el tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.